Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Esto es Despierta con el Sol, son las 8 de la mañana con 19 minutos y le decíamos que las principales portadas de los diarios de este país están destacando en alguno de sus espacios esta nota sobre la bancarrota que dijo Andrés Manuel López Obrador, que pues así recibía el país en bancarrota, lo dijo este domingo en el inicio de su gira. Y bueno, pues ayer los empresarios, las cúpulas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todos le respondieron que pues eso no era así, que estaba equivocado. Prácticamente le dijeron que pues el país no está en bancarrota y están pues rechazando esta aseveración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Gran parte de esa información, como le platicamos, que está registrada en la portada de pues los principales diarios de este país, surgió exactamente del foro Forbes 2018 que se llevó a cabo en el Hotel San Regis ayer desde temprano, como ya lo platicábamos aquí en este espacio. Y quién mejor que el director editorial digital de esta publicación Forbes para contarnos pues detalles de esta reunión de alto nivel entre empresarios y funcionarios. Vamos a Forbes. Alex Ángeles, Alejandro Ángeles, director editorial digital de Forbes.com.mx, información digital para toda la región, para toda América Latina. Muy buenos días, Alex.
Hola, ¿qué tal, Hiroshi? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Agotado?
Pues sí, estuvo larga la jornada de ayer con muchas mesas y bueno, pues, pensar que hubo 50 ponentes, te deja así a pensar que tenían que salir cosas buenas, buena información, y así resultó finalmente, como mencionas, desde los líderes de las cúpulas empresariales, ¿no? En cuanto a que si México está en bancarrota, y refutando de esta declaración de Andrés Manuel López Obrador, el presidente.
Lo interesante es que de 50 ponentes de super alto nivel, el que se lleva la nota es Claudio X. González, el presidente del Consejo de Kimberly Clark de México.
Sí, sí, ¿no? sí, sobre todo porque es el que con todas las letras y con toda la intención dijo que México no está en bancarrota, el país sigue creciendo. Y lo que él dijo es que, bueno, le sugirió al equipo de López Obrador que vean todo lo que está pasando, ¿no? Que no está mal matizar, ¿no?, sus declaraciones, porque no se va a cumplir con todo lo que ellos dijeron, ¿no? No hay recursos suficientes para hacerlo y no se va a gastar más de lo que tiene. Entonces, pues, sí, en ese sentido, les pide pensar bien, ya no solo lo que estén pensando o lo que declaren, sino el diseño de las políticas públicas, ¿no?, para que el país, por un lado, mantenga el crecimiento que se tiene, magro y todo eso que se tiene, inclusive a mejores tasas que otros países de América Latina. Hay unos que están creciendo más, pero son economías más chiquitas, ¿no?, como Perú, Colombia, Costa Rica, por ejemplo, ¿no?, pero no tienen la misma dimensión, ni el tamaño, ni la profundidad de la economía mexicana.
Hola, Alex, te saluda Israel López. Hoy en esa misma reunión de ayer, los empresarios dijeron que no saben cómo van a financiar el Tren Maya. Tienen como muchas dudas en ese sentido.
Sí, lo que pasa es que lo que habían dicho antes López Obrador y su equipo es que se iba a usar parte de los recursos del Consejo de Promoción Turística para inyectarle dinero a las primeras etapas de inversión del Tren Maya. Y bueno, pues lo que ellos reclaman es que cómo se está quitando dinero a un fondo que promueve el turismo al país cuando es una de las joyas de la corona de la economía mexicana, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se va a financiar eso? Porque además esos fondos no son suficientes, ¿no? Ni modo que se destine el 100% de ese dinero al Tren Maya, ¿no? Además, hay algunos empresarios de los que estuvieron allí. Por ejemplo, el director general de Apple Leasing Group, Alejandro Zorraya, él dice, bueno, a mí la verdad es que no me interesa que el gobierno no invierta en promoción para México. Ellos mismos invierten cada mes 10 millones de dólares en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en México, para traer gente a sus destinos acá en el Caribe y los nuevos en el Pacífico. Y bueno, pues simplemente lo que ellos destinan 10 millones de dólares, 120 millones de dólares al mes, eso es casi el 70% de lo que le mete el Consejo de Promoción Turística.
Sí, pero los encargados de promoción turística de este país sí están preocupados, porque prácticamente unos preguntan de dónde va a salir el dinero, y Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de este país, dijo que de la promoción turística, del dinero que se recaba de los visitantes, ese dinero se va a destinar para ello.
Sí, sí, pero si te fijas, no son montos que sean suficientes, ¿no?, para todo lo que se quiere hacer con el tren. Se quiere hacer no sé cuántos, como 1.200 kilómetros de vía, pasar por 5 estados. Y no solamente es el tren, ¿no?, sino toda la infraestructura que implica una obra de este tamaño, ¿no? Este destino, servicio, patios para los trenes, simplemente, bueno, construir vías donde no existen. Hay algunas, pero son muy viejas, y algunas las tienen ya adjudicadas otros trenes, ¿no?, como el tren del Istmo, que se hizo de unos 600 kilómetros del antiguo ferrocarril Genesee, Wyoming, ¿no?, que destruyó un huracán en 2007, más o menos. Pero esas vías están, si es que existen, están en estado desastroso, cuando muchos se tienen los derechos de paso, ¿no? Además.
Esa parte también es lo que ha estado mencionando en algún momento parte de su equipo, en corto, del equipo de Andrés Manuel López Obrador, que pues no descartan las asociaciones público-privadas, tanto para este Tren Maya como para el aeropuerto, nuevo aeropuerto internacional de México, como para este corredor transísmico y para muchas de las obras de infraestructura que se estarán desarrollando durante los próximos años. Ellos hablan de esta parte de las asociaciones público-privadas, pero ayer también durante el foro se mencionó que pues básicamente todo el Tren Maya no es negocio, solo algunas zonas de Quintana Roo, ¿cierto?
Sí, 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 porque digamos lo demás estaría pasando por cientos de kilómetros en lugares donde no hay infraestructura, ¿no?, ni productiva ni turística. Digamos, bueno, es para la conectividad, ¿no?, de cientos de comunidades que están aisladas, para movilidad de productos y mercancías. Pero primero se tendría que pensar en un plan para desarrollar eso, ¿no? Y bueno, no es lo que se ve en lo que han visto el equipo de López Obrador, ¿no? Y se ha hablado de estos cientos de miles de hectáreas para sembrar en hospitales, pero bueno, pues va a ser que primero luego la gallina, ¿no? Primero llevas los planes de producción y luego pones el tren, o primero pones el tren y luego llegan los planes de producción.
Alex, ¿y qué destacas? Porque es lo que te decía, los que no tuvimos oportunidad de asistir al Foro Forbes 2018, pues prácticamente estuvimos escuchando pues lo que la prensa y las agencias estaban reproduciendo acerca pues de la nota del día. Básicamente la nota del día era la bancarrota que anunció Andrés Manuel López Obrador, que así recibe al país, y bueno, las reacciones que pues muchos de los reporteros prácticamente iban buscando, ¿no?, estas reacciones con los empresarios, y que pues Claudio X. González fue el primero que la dio, pero después se sumaron tanto los del CCE como Concamín, como la Secretaría de Hacienda, incluso Osorio Chong, que en algún momento también se sumó a estas reacciones, y bueno, ahí quedó la nota. Pero ¿qué destacas? ¿Qué detalles nos puedes contar de este foro? ¿Qué fue lo que te gustó más y cuál crees que fue la ponencia que se llevó la tarde?
Pues bueno, aparte de lo de, para nosotros fue lo de Claudio X. González, ¿no?, en cuanto a nuevos, pero también en lo que es política, pues la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues también dio bastante nota, ¿no? Ella dijo que, bueno, habló de cómo va a ser el proceso de amnistía que se ha estado proponiendo, que primero va a llegar la justicia y luego se va a pensar en amnistía, ¿no? También del plan del futuro secretario de La Zagarpa, el titular de La Zagarpa, Víctor Villalobos, ellos tienen trazado un horizonte en el que quieren sacar de la pobreza a más de 2 millones de campesinos, ¿no? No solamente con cuestiones asistencialistas, sino con proyectos para impulsar la producción en sus regiones, ¿sí? Y bueno, lo que dijeron, por ejemplo, la presidenta de BlackRock para México, América Central, y el Caribe, que dijo que ellos van a seguir invirtiendo en México, no van a seguir apoyando proyectos de inversión acá, tienen un portafolio bastante robusto, sobre todo en energía, y bueno, pues es adecuado pensar que si este fondo quiere seguir invirtiendo en México es porque fue buenas señales, ¿no? A pesar de lo que se vea en cuanto a polémicas en México, está en bancarrota, ¿no? Para ellos no está en bancarrota y pues quieren seguir invirtiendo.
Pues con ese mensaje de Samantha Ricciardi que dio ayer también en el Foro Forbes, que yo considero que pesa más que el mensaje de Claudio X González y demás compañeros de la mesa, ¿no?
Claro.
Pues con ese yo creo que nos quedamos y ya comentaremos mañana más al respecto de las entrevistas y detalles de este foro que, pues como cada año, ustedes realizaron y otra vez dio nota. Alejandro Ángeles, director editorial digital de Forbes para América Latina. Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días, gracias. Hasta luego.
I can see it in your eyes, see it in your face, banging on your chest, acting tough, looking unfazed, tripping over landlines, cutting deep with a dull blade, running out of unrest, going out of your mind. Hit me like a tidal wave, triggered by the aftershock. Hit me like a tidal wave, triggered by the aftershock. With my own eyes, the tracks down your face, it can't be easy trying to unwind, sleeping on your daydreams, I'm not trying to role play, these days can break or take the wheel, these days can break or take the wheel, hit me like a tidal wave.